This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Estamos de vuelta una vez más aquí en Hola Latino, precisamente 6.9. ¿Cómo están, chiquillos? Primer episodio de febrero. ¿Cómo estamos, Jimmy?
Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
Aquí estamos, felices de estar de vuelta. Seguimos acá en Hola Latino, un recordatorio más que no estamos todas las semanas. Así que sí, está sumando. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos cada dos semanas, cada segundo lunes de todos los meses. Acá, Hola Latino, 6 a 7 de la tarde en Plains FM 96.9. También estamos ahí en Facebook Live, nos pueden acompañar ahora mismo para conversar con nosotros si tienen alguna pregunta o algo. Y también nos presentan allá los chicos de Europa Latinísimo TV. Así que le mandamos un abrazo a toda la gente que nos esté acompañando en este momento. Jimmy, ¿cómo ha estado tu semana?
Mira, la verdad es que he estado bastante ocupado últimamente. He tenido poco tiempo libre, ocupado los fines de semana, pero viendo el lado positivo, hemos tenido un súper buen weather. El tiempo, el clima ha estado fantástico, la verdad.
Me ve el tiempo.
Ha estado rico para ir a la playa. No hemos ido a la playa. Ha estado rico para hacer actividades outdoor. No hemos hecho actividades outdoor, pero está rico, o sea, no digo que lo esté emocionando.
Oye, pero viene con un ánimo, Jimmy, acá, ¿qué onda?
No, pero ha estado buenísimo para hacer cosas, sí.
Pero no ha hecho nada.
No he hecho nada. Yo, claro, me he pasado trabajando todos los días. Pero para la gente que está acá y que en realidad tiene tiempo libre, y no tiene nada que hacer y tiene tiempo de vagabundo. El picado ese porque no tiene tiempo.
Sí, está picado.
Y va a la playa y sube sus fotos con las patitas en el agua y esas cosas. No, felices por ello.
Sí, mira, yo fui a escalar, estuve escalando, fui a hacer una caminata. Mañana es día feriado, ya sabrán por qué, porque vamos a hablar hoy día de Waitangi Day. Si usted recién se está sumando a Hola Latino, no se vaya, esto es su programa favorito para la comunidad latina acá en Nueva Zelanda, en Christchurch, en la Isla Sur. Estamos hoy día hablando un poco de algo muy importante para la cultura y la comunidad de Nueva Zelanda, que sería Waitangi Day. Que es algo muy importante para la comunidad maorí y pakeha, que serían los kiwis o los ingleses. Y esto fue en el año 1840, así que es considerado el momento en el que Nueva Zelanda se empezó a convertir en el país que es hoy día, como uno de los momentos más clave en la historia de este país, que es un país muy nuevo, un país con casi 200, 300 años de historia, muy poco. Así que eso es hoy día. Así que queremos hablar un poco acerca de Waitangi Day, contar un poco acerca para que aprendan de la cultura de Nueva Zelanda. En nuestro programa pasado estuvimos hablando de algunas cosas típicas de acá, de este país, de Nueva Zelanda. Así que para seguir aprendiendo un poquito más,
hablamos de las comidas y algunas de las tradiciones.
Exacto.
De las cosas un poco hasta similares que tenemos de alguna forma con, por ejemplo, con el Maggi, ¿se llama?
No, con
la comida esta que se parece a la chilena de Chiloé.
Sí, estuvimos hablando la semana pasada, pero en Chile tenemos el curanto y acá la comunidad maorí tiene
¿Cómo se llama?
No me puedo acordar en este momento. Estuvimos hablando de esto en nuestro último programa. Pero bueno, mientras nos acordamos, vamos con el primer tema del programa. Esto es el cuelgue, Peluquita, y estaremos de vuelta acá en Hola Latino en Plencia 26.9.
Muchachos, lo charlemos mejor. Despertar la actuación. Por suerte duerme fuerte. Además de me cumbare los boletos hasta que abran el telón. Vamos al espineto, faltémosle el respeto al derecho de admisión. Sácame la careta, miremos a la jeta. Yo tampoco sé quién soy. Contame unos secretos y vámonos corriendo, viejo, bien lejos. Lejos, no sé ni de qué parte. Quiero el rol menor. No hay modestia baja en este sol. Cuando me di cuenta, cuando me di vuelta, estaba vos. Sacaron la venda, bajaron las prendas. Charlamos mejor, ponele peluquita al ego, muchachos, lo charlemos mejor para hacer la función. Urgentemente el duende, además de me cumbale los boletos hasta que abran el telón. Vamos a la Meca, qué lindo este planeta, religión, televisión, y está incompleta la rima del poeta. Sin tu acción y redacción, contame un secreto, vámonos corriendo, viejo, bien lejos. Faltémosle el respeto al derecho de admisión. Sácame la careta, miremos a la jeta. Yo tampoco sé quién soy. Contame un secreto y vámonos corriendo, viejo, bien lejos.
Y estamos de vuelta acá en la Latino Empresa 26.9. Nos pueden encontrar también en Facebook, Spotify, iTunes, YouTube, donde te quiera. Si recién se está sumando, muchas gracias. Esto es Hola Latino, tu programa favorito de la cultura latina acá en Christchurch, Nueva Zelanda. Aquí estamos con Jimmy, nuestro co-host. ¿Cómo estamos, Jimmy?
Bien, bien, aquí estamos partiendo una semanita más. ¿Segunda semana de febrero o primera?
Estamos ya en el segundo de febrero, así que estamos todavía en la primera. No, estamos el 5, no, quinto de febrero, 5.
Por eso quinto. Una semana, primera semana. Ya...
Primera semana.
Claro,
¿cómo? ¿Y yo por qué dije el segundo
de febrero? ¿Cómo tan perdido? En la segunda semana de febrero.
No, primera, pero estamos a 5. ¿O no? A ver.
No, pues si es que el candelabro muestra ahí del primero al 2 al 3 y de ahí parte del 5.
No, sí, parte, estamos claros.
Entonces yo podría decir que es la segunda semana de febrero, ¿no?
Es la segunda semana de febrero, estás por correcto.
Oye, cuestionado, pero todo el rato, si fueron a verificar, a revisar el bar y todas esas cosas. No.
Bueno, Hay que hacerle. Oye, si la gente nos está acompañando, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Hola Latino en Facebook e Instagram, que pueden aparecer en pantalla. Para la gente que nos está acompañando desde Facebook, ahí Alita se ríe del 5 de febrero. Claro, 5 de febrero, 5 de febrero es como imagínate, los meses hacen carrera. Y todos tienen así como un equipo. En febrero tiene 30... No, febrero no tiene 30. Febrero tiene 28, este año 29. Así como competidores que son para febrero. ¿Ya? Imagínate como en los olímpicos de los meses.
¿Ya?
Y cada día es un competidor. Imagínate así como ya estás preparando tu año y anotas todos los días cómo fue en el año. Así como... Y el mes, al final de año, en el que la pasaste mejor, así que por ejemplo tienes 4 colores. Rojo, mi día fue pésimo. Verde, mi día fue excelente. Amarillo, mi día estuvo más o menos. Y no sé, rosado, mi día estuvo bueno. Entonces después cuentas todos los verdes al final de año y dices, ah, ya mira, enero tuvo 18 verdes. Febrero tuvo 2. No sé, febrero fue un mal mes. Y cosas así. Y después al final de año dices, ah, mira, marzo fue mi mes más feliz del año. ¿No? ¿Cómo estaría eso?
Como, pero tenés que estar completando como un Excel con colores, mucha pega, o sea, ¿quién lo va a hacer?
Te apuesto que hay gente que lo haría.
Puede ser que alguien que lo haga para sacar resultados de su estado de ánimo en
claro,
este mes
de, horrible. De cómo estuvo el año. Mira, fui feliz en marzo y de ahí nunca más fui feliz, imagínate.
Pues.
De ahí downhill.
El resultado hasta
claro, ahora, y ahí claro. Nos fuimos en picada y ahí quedó el año. Bueno.
Claro, claro. Está bien, ¿no?
Pero tienes data, ¿cierto?
Eso.
Mira, sí, todo junta data en ti, tu celular, tu computador, tu tele, tu Alexa, todo, claro. Todo está recibiendo información tuya.
Lo que pasa es que eso igual es importante porque la gente, yo me he fijado mucho que esto del social media, que es lo que se lleva ahora, que lo hace mucha gente, no siempre es tan efectivo, es tanta sonrisa o es tanta cosa, sino que es mucho el aparentar o la gente... A mí me llegan de gente... random, que quieren que los sigan y los conozco solamente para tener más números de seguidores, ¿te fijas? Entonces, igual los sigo. A ver si me siguen a mí. Pero un día me estaban siguiendo, pero finalmente me seguían porque me querían asaltar.
Claro, ahí
entonces,
es diferente.
Como esto del social media ahora es complicado, entonces si alguien te sigue, tú síguelo también. Entonces, como que grité y todo, y el tipo se le corriendo y yo seguí detrás de él porque lo tenía que seguir.
Termina en un círculo.
Claro. Hasta que en un minuto me dijo, oye, deja seguirme. Pero, entonces claro. Deja seguirme tú. Claro, no sé. No llegamos
como
a nada.
Los perros siguiéndose la cola.
No llegamos, claro, una cosa así. No llegamos a nada, pero...
Bueno, yo quiero comenzar el programa de hoy ya hablando un poquitito acerca de Waitangi Day. Mañana es un día feriado para Nueva Zelanda.
Feriado es holiday, porque feriado no se dicen todos feriados.
Ah, ya, es holiday, es un día libre, un día donde no se trabaja. ¿Cómo se dice día feriado en Latinoamérica?
Día holiday.
Feriado, sí, oye, pero...
En Latinoamérica todos usan el inglés, pues entonces no van a decir nada, van a decir, eso es holiday day.
Claro, o sea, ocupamos harto inglés en español, como el firulais, que aprendimos. Ustedes sabían que el nombre típico de un perro, si es el del firulais.
En Chile le llaman quiltro a esa mezcla extraña de perros.
Claro, pero, vale. Pero el firulais, todos conocemos el firulais, ¿cierto? Como el kazán. Y el firulais, ¿cachamos? No me acuerdo cuándo fue, pero no, aprendimos. Habrá sido en un video de, no sé, Instagram, que viene de Free of Lies. Free of Lies, Free of Lies.
Está buenísimo eso que no lo sé.
Qué loco, ¿no?
El Free of Lies es que el perro tiene que estar free de lies, de ¿cómo se llama?
Que no tiene pulga.
Como pulga o esas cosas, claro. Algún tipo de peste o alguna cosa así, que es free. Entonces, estaba apto, digamos, para cruzar de una frontera a otra si estaba free of lies, que estaba como sin pulga y sin peste y sin nada de eso. Y de ahí pasó... Este que ya, este pasa, este no, este pasa, este no, y ahí el Free of Lies, que se quedó como el Firulais, que en el fondo es como el nombre general en Latinoamérica, creo yo, del perro. En
yo
el
creo.
Español, el Firulais.
El Firulais o el Cholo, diríamos en Chile, no sé.
Pero el Cholo es más chileno.
Yo creo, ¿no?
Sí. O el Quiltro.
Claro, o el Quiltro. ¿Cómo le dicen ustedes ahí en sus países a los animales?
Al perro callejero.
Al perro callejero, o al animal callejero. Porque
no,
a un
perro,
gato.
Estamos hablando del perro, si veis un canguro callejero, no le va a decir Firulais.
Pero me refiero, imagínate, no sé, pues veis un gato callejero, no es un quiltro.
Pero tú te has puesto a pensar que a lo mejor en Australia hay canguros callejeros, así como los quiltros hay tanto.
O sea, los canguros son animales salvajes, no están en la calle, ojalá, porque lo llega un camión y
lo atropella como los perros, pero da lo mismo. Imagínate caminando por la vereda, que salta un canguro.
Sí, pero
una mezcla rara, así como que ya con dos cierres, aquí nada con uno.
Con dos cierres. Además son súper agresivos, parece.
¿Tú te has puesto a pensar en lo siguiente?
Te has puesto el tiro que no. Lo que vayáis a decir jamás me he puesto a pensar.
Mira, tengo la siguiente pregunta.
Ya, a ver.
Tú piensas en lo siguiente. Dios creó el universo y le dio la tarea a ciertas personas, que no sé quién era, los ángeles o el que sea. Ustedes tienen que crear ciertos animales y me tienen que presentar ese proyecto para yo aprobarlo.
Okay.
Imagínate el que creó al canguro. ¿Cómo lo presenta? Tú fuiste el elegido y tú creaste el canguro y me lo estáis presentando para probarlo hacia el mundo animal. ¿Cómo lo explicáis?
Imagínate un hombre muy fuerte.
Que fuerte, está, pero así como, fuerte de musculoso.
Como bodybuilder.
Ah, ya. Musculoso.
Sí. Ahora imagínate lo peludo que tiene un jury. No, que tiene como una bolsa en la guata donde su bebé se esconde.
Ahí estaba rara la cosa.
Tiene cola, miden como 2 metros.
Ya eso patean. Esa es tu versión. Yo lo presentaría.
A ver cómo así. Lo presentarías tú, un canguro. Sí, ya, descríbeme un canguro. Imagínate, yo jamás he visto un canguro.
Sí, pues ese es el tema. Tenías que vender la idea.
A ver, pongámonos en esta escena ya. Yo jamás he visto un canguro. Okay. No tengo idea lo que es un canguro. ¿Cómo describirías un canguro?
Yo te digo, imagínate un ratón gigante, pero parado en dos patas. Un ratón gigante, parado en dos patas. Que ha ido al gimnasio, así que pasaba, vivía en el gimnasio. Musculoso, así que toma vitaminas, esos milkshakes, esos shakes que se toman en la mañana. Pero
un ratón gigante de dos patas.
¿Ah?
Un ratón gigante de dos patas.
¿Eh? Con una cola, pero musculosa. Todos los músculos los tenía más en la cola que en cualquier otra parte. Con cara de choro, porque viste que los canguros tienen cara de choro. Si no es ese animalito que tú te acercas a hacerle cariño. Es como choro el canguro. Musculoso, ¿cachai? Como con entre cabeza de entre conejo y guareno, una cosa así rara.
Ya.
Y que además es como que está el banano incorporado, ese cierre que tiene acá donde se puede echar cosas que puede trasladar hasta un bebé más chico.
No va a ser un bebé más grande.
Y con unas patas gigantes largas que parecen esa como un forlix. ¿Te has fijado que tienen las patas así como un forlix?
Ya.
Entonces alguien dirá, bueno, ¿Qué necesitamos para probar que este animal salga al mundo animal? Yo creo que lo convenció el tema de que sea bastante único. Yo lo encuentro bastante único.
O sea, mira, voy a poner acá en pantalla para la gente que nos está acompañando desde el Facebook.
Para los que no saben lo que es un canguro.
No, para que vean así como...
A lo mejor hay gente que nunca ha visto uno. Sí,
o sea, puede ser.
Yo adiestraría un canguro para que sacara a pasear el gato o el perro en las tardes que esté aburrido.
Pero mira este tremendo animal. La gente que nos está acompañando en formato de video, ya sea YouTube o Facebook, podrán ver en una imagen que tengo de un canguro. No sé si la puedes ver tú por ahí, Jimmy, pero es un canguro que va al gimnasio 24/7, ve todos los documentales de Arnold Schwarzenegger, se toma unos shakes de proteína.
Sí, eso digo yo. Ese no come vegetales. Ese puro espinaca y puro...
Como Popeye.
Claro, como un puro verde metido en la juguera y ahí, pero pura vitamina. ¿Sí o no?
A ver, ¿cómo sería tu pose de canguro, Jimmy? Para verte a ti como un canguro.
No he visto en la... Ahí. Oh, no, mira ahí. Yo pondría así, sí. O si me dieran las calugas.
Las calugas.
El six pack.
¿De chela?
Sí, pues mira ahí.
Sixpack de birras.
No me va a decir que no tiene personalidad el canguro ahí. ¿Sí o no? O como que alguien lo entrevista y tú, ¿quién eres? El canguro. Choro. Po.
Puede ser.
¿Y qué? Claro, como que viene esa parte después de la presentación. ¿Y qué tanto?
Oye, acá leyendo algunos de los comentarios de la gente que nos acompaña en Facebook. Aquí, oye, un abrazo gigante a Leo Manzano que nos acompaña. Nos dice Delmo, que viene del montón. Bueno, nombre de él, mira, ¿verdad? Ahí está. Yo todavía estoy así loco con el Fear of Lies. Aquí un abrazo a Gino Peruzzi, que nos está acompañando. Nunca falta, Gino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando, hoy día no hemos empezado a hablar para nada todavía, pero queremos hablar un poco de Waitangi, de ahí contar un poco de la historia de Nueva Zelanda, uno de los días que se considera el inicio de este país, de cómo es hasta el día de hoy, y la controversia que tiene este cierto contrato que firmaron los líderes de la cultura maorí en los años 1800. Así que yo creo que vamos a ir con otro tema y estaremos de vuelta para hablar de Waitangi Day, porque estuvimos hablando de la creación del canguro. ¿Por qué? No sé.
¿Cómo llegamos al canguro?
No tengo idea cómo llegamos. Si alguien se acuerda cómo llegamos al canguro.
Es cuando yo me acuerdo que fui a visitar a mi amigo y mi amigo le dice, se acerca al hijo y le dice, papá, tengo solamente una pregunta.
¿Ya?
¿Por qué al perro le pusiste José Luis? Porque el perro, las mascotas, son parte de nuestra familia, Toby.
Ok. ¿Y esto para dónde no? ¿Ah?
¿Por qué le pregunta? ¿Por qué el perro le pusiste José Luis?
Sí.
Porque los perros son parte de la familia, Toby.
No entiendo.
Power, Nico. Bueno, si alguien entiende el joke, que nos diga, sigamos.
No entiendo. Pero no, explícame, ¿qué me estoy
Toby,
perdiendo?
Toby generalmente se llaman los perros, pues, Nico. Él le puso nombre de perro a su hijo y nombre de hijo a su perro.
Sí, pero hay hartos cabros chicos que se llaman Toby.
Sí, porque el papá le puso nombre de niño a su perro.
Malo tu chiste.
Pero si el chiste tiene que ser malo, pues, de eso se trata.
Mira, vamos a ver con la canción. Esto es Fue, de Soda Stereo, aquí en Hora Latino. Estaremos de vuelta en después de la canción.
Simulando un olvido.
con ese tema de Soda Stereo. Estamos de vuelta en Hola Latino en Place FM 96.9. Lo que acaban de escuchar fue de Soda Stereo. Y queríamos hablar un poquitito ahora acerca de la cultura maorí y el tratado de Waitangi, o Te Tiriti o Waitangi, que eso es en maorí. Estamos acá con Jimmy y nos están acompañando nuestros amigos acá desde Facebook. Estamos en vivo en Facebook también si nos quieren acompañar. Este episodio también va a estar en versiones de audio en Spotify, iTunes y Google Podcast. Y en video está en YouTube y en Facebook. Así que con eso también les quiero comentar que Gino Peruzzi nos hizo una pregunta que dice: ¿qué tan distintos son los maoríes con los pascuenses? Para la gente que no sepa, la gente maorí es la gente nativa de Nueva Zelanda, y los pascuenses son la gente de la isla de Pascua o de Rapa Nui en Chile. ¿Algo más? ¿Hello?
Dale.
¿Por qué? Porque está ahí como mirando.
Estoy escuchando, pues, hombre.
Si venía a hablar acá, si venía.
Soy parte de la...
de la audiencia.
Claro, obvio.
Bueno, la respuesta es que son distintos en algunas maneras diferentes, porque, por ejemplo, los maorí acá tienen un haka, que es el performance, ¿cierto?, que se hace por muchas razones. Si bien el más famoso sería el que hacen los All Blacks antes de un partido de rugby, que sería como uno de guerra, uno como de preparación para la batalla.
Acuérdate que en el programa anterior el Leo lo explicó.
De hecho, Leo no lo explicó también. Hay distintos jacas que serían para respeto, o jacas de
ceremonia.
De ceremonia, de muchas cosas. En Chile, en Rapa Nui, de hecho, está el joco, que es un performance, algo un poco más musical que el jaca, pero tiene algunas similitudes,
sí, yo creo.
Con el jaca maorí. Aunque el joco, que es el de la comunidad pascuense, es un poco más performativo, tiene un poco más de...
de danza, digamos, ¿no?
De danza, sí, y se concentra mucho en las letras y en el movimiento del cuerpo. Tiene mucho salto, mucho espectáculo. Aunque eso no fue así siempre. En nuestra conversación junto a María Fortín, ella nos comenta que durante los años 70 o 60 por ahí... algunos miembros de la comunidad pascuense vinieron a Nueva Zelanda a ver el jaca maorí, y cuando volvieron, el joco pascuense evolucionó a ser un poco más performativo, ya que el joco antes era una presentación que se concentraba mucho en la letra de las canciones, era más lento, era mucho menos espectáculo comparado con el que tenemos el día de hoy, que son muchos saltos, muchos gritos, y eso fue afectado por una evolución después de que estos miembros de la comunidad pascuense vinieran a Nueva Zelanda a ver el jaca. Así que es interesante ver cómo estas culturas
después de conocerse hacen alguno, tienen influencia uno con el
otro. Eso, se influencian del uno al otro. Así
yo creo que en ese tiempo la gente pascuense como que tomó esta influencia más maorí, la adaptó y cambió un poco su forma de hacer representativo, su joko.
Claro, yo creo que evolucionaron a través de lo que vieron con la otra cultura. Y sería interesante ver también el otro lado de lo que agarró la cultura maorí de...
Pero ¿qué de adoptaron otra? Ellos también, porque es probable que sí hayan hecho algunos cambios. Quizás.
Exacto. Así que eso es bastante interesante. Algunas otras cosas que sean similares, es un idioma diferente, pero sigue siendo un idioma pacífico, ¿cómo se dice? No de Oceanía, sino de... no me acuerdo cuál es la palabra que estoy buscando, así que... sigamos.
No sé lo que quiere decir.
Así. Tampoco. Pero esas son algunas de las similitudes y diferencias. Son las dos culturas del océano. ¿Cómo se llaman este tipo de culturas? Las como de Hawái.
Polinésica.
Polinésica. Son las dos culturas polinésicas. Mira, Jimmy. Vio Moana.
Iba a la nocturna, yo estudiaba de noche.
Vio Moana. Así que esas son algunas de las similitudes y diferencias que tienen la cultura maorí con la con la Pascuense. También quiero llegar ahora yo a hablar un poco acerca de White Tangy Day. Como mencionamos antes, este es un día bastante importante para Nueva Zelanda. White Tangy Day es el 6 de febrero, o sea, mañana, en el momento en el que estamos grabando este podcast. Y es un día nacional en Nueva Zelanda. Es un feriado.
Un día holiday, claro.
Un día holiday,
todavía
claro.
Estamos dándonos vuelta de cómo se dice en español. Porque estoy seguro que el feriado es en Chile. En otro lado de decir día...
Polinesia, dijeron acá Gino y Alita. Muchas gracias, chicos. No sé, feriado. ¿Cómo se dice feriado en otro holiday en el resto de Latinoamérica? Estoy seguro que dicen feriado en otros países.
¿Será?
Quizá. Bueno, un holiday. En este día se conmemora la firma del Tratado de Waitangi o Te Tiriti o Waitangi entre los representantes de la cultura maorí y la corona británica. Esto fue en el año 1840 y es un documento que al firmarse fue considerado fundacional para el país, de cómo estamos el día de hoy. Los representativos de la corona inglesa,
no está ¿qué? Viendo que los
representantes,
day off. Day off, o sea, seguimos con el inglés. La influencia
day off.
De day off en Chile. En Chile.
Claro, el day off.
Usamos harto el inglés en Chile anime para distintas cosas. La gente, toda dice ok.
¿Cómo?
Ok.
Sí, ok. Los representantes de la corona británica y más de 500 jefes de la cultura maorí de Nueva Zelanda firmaron este documento, supuestamente, en el que consideran a Nueva Zelanda o el país de Aotearoa que esté bajo la influencia de la corona británica. La controversia y que llega con este tratado, con este documento, que hasta el día de hoy es algo muy político, 200 años después, es por la manera en la que se hizo el tratado. Este tratado oficialmente fue conmemorado en 1934, casi 100 años después de que el tratado se haya firmado y casi 100 años después de que Inglaterra tuviera control del país. Recién fue oficializado en 1934 por el gobierno neozelandés.
O sea, ya llevaban 100 años de control los ingleses sobre...
Exacto.
Y ahí hicieron un tratado.
En 1934, cuando el gobierno neozelandés se empezó a formar por sí mismo, entre comillas, fue oficializado y recién se hizo un public holiday, un day off, un holiday, un feriado, en 1974, hace 50 años.
¿Really?
Uh-huh.
Wow.
Así que...
¿Estás seguro que esto no se hizo en Chile, ahí como cerca del Congreso o algún político metido? Suena bien familiar la situación, ¿qué querés que te diga? O sea...
Bueno, la controversia también llega por la manera en la que fue hecho este... ¿dónde está? Aquí lo tengo, para la gente que nos está acompañando en Facebook. Aquí está el tratado, se lo estoy mostrando en pantalla, y básicamente este archivo lo pueden encontrar desde la página del gobierno del Tratado de Waitangi, donde lo tienen en distintos idiomas, no solamente el español, sino está disponible... Creo que en 11 o 13 idiomas, básicamente que es el resumen del Tratado de Waitangi, que dice que el tratado fue firmado por primera vez el 6 de febrero de 1840. Este mismo fue escrito en el idioma maorí y su nombre en maorí es Te Tiriti o Waitangi. Y este es un resumen del tratado en español. Les recuerdo que toda esta información puede ser encontrada en la página del gobierno de Nueva Zelanda. La reina... desea que el pueblo maorí conserve sus tierras e independencias y desea que todos los pueblos convivan en paz. Este acuerdo es para formar un gobierno para que su gente, que está ahora en Nueva Zelanda, y para ellos que vendrán en el futuro. Básicamente, el tratado tenía dos versiones, una que estaba en inglés y la otra que estaba en maorí. So, primero, los maorí conceden que la reina de Inglaterra le conceden el derecho de tener... básicamente de gobernar Nueva Zelanda. Y segundo, la reina acuerda que los maorí mantengan su independencia, el control de sus tierras y todo aquello que es importante para ellos. Los maorí conceden y la reina les da el derecho de que ellos pueden vender sus tierras y que ella lo puede comprar si ellos desean venderlas. Tercero, La reina le otorga a la comunidad maorí los mismos derechos que a la gente británica y el gobernador promete proteger las tradiciones maorís y las diferentes religiones en Nueva Zelanda. Pero esa última fue solamente una promesa verbal. Todo es diferente una vez se comparan los tratados, la versión en español y la versión en inglés. Porque acá tenemos las distintas versiones, una versión que está en español, una versión que estaba en inglés, y la otra que estaba en maorí. Y hay unas diferencias bastante grandes. Por ejemplo, en la versión de maorí dice que los maorís otorgan a la reina de Inglaterra el derecho de tener un gobernador en Nueva Zelanda o en Aotearoa. También que la reina está de acuerdo que los maorí mantengan su independencia y el control de sus tierras y todo aquello que es importante para ellos. Y conceden que la reina tiene el derecho de adquirir tierras si ellos desean venderlas. La reina otorga que los maorís mismos tienen los derechos de la comunidad británica y que el gobernador prometió que mantendrían sus culturas y sus costumbres. Pero la versión en inglés, que es la que se ocupó para crear el gobierno de Nueva Zelanda, dice algo bastante diferente. Dice que los maorís otorgan a la reina de Inglaterra el control total del país, que la reina garantiza a todos los maorís derechos sobre sus tierras, forestación y pesca, pero si los maorí quieren vender sus tierras, solamente se la pueden vender a la corona inglesa y que los maorís tendrían los mismos derechos del pueblo británico. En ninguna parte de esta versión en inglés se dice que ellos van a mantener sus culturas y sus costumbres. Y básicamente, el tratado en maorí fue firmado por 503 líderes maorí, mientras que la versión en inglés fue solamente firmada por 39 líderes maorí. El tratado fue reconocido como el derecho internacional, leyes de derecho internacional que otorgan prioridad al texto maorí para la regla legal llamada contra, básicamente que esto un poco de chat, muy, muy de abogado, pero para resumirlo, básicamente cambiaron el artículo,
la versión,
claro, entre maorí e inglés.
O sea, definitivamente eso está el abogado de haber sido chileno. O sea, suena muy, muy a cosas muy familiares ya, que la copia de encima, el calco de abajo, firmó aquí, sacó la huella, la retina y todo, y al final se vieron afectados, y ese es el tema.
Exacto. Entonces, el tratado cambió bastante entre la versión inglesa y la versión maorí, y se ocupó la versión inglesa para hacer el gobierno de Nueva Zelanda como está el día de hoy. Así que la gente maorí perdió sus tierras, no les permitieron venderlas entre ellos mismos, sino que si la iban a vender, iba a ser a la corona inglesa, y además en venderla, básicamente se las cambiaron por lo que ellos llamaban tecnología o distintas cosas como las creencias en religión, convirtiendo la religión maorí en una religión pagana, y también con comida o cosas así. En ningún momento la cultura maorí ganaba en este intercambio. Y se ocupó la versión en inglés para hacer el gobierno. Entonces, en estos últimos años, ya 100 años que la cultura maorí está peleando por sus derechos, de que por lo menos se respete la versión maorí de este tratado, ya que fue este momento algo que cambió el rumbo del país de Nueva Zelanda. Y recién se considera un public holiday, un day off, ¿cierto? Hace 50 años, así que bastante contradictorio y bastante político este tratado.
Sí, generó tema porque en el fondo, bueno, pasa en la mayoría de los países, entre comillas, colonizados por otro país, donde llegan, ¿cierto? Y está la gente nativa, digamos, la gente de eso, y finalmente le terminan vendiendo una versión diferente del tema, ¿te fijas?
Claro, no leyeron la letra chica.
Ha pasado mucho, claro, usted firmó acá y bueno, sería entonces. Historias que suenan bastante conocidas específicamente o especialmente en Latinoamérica, son muy conocidas en Chile, es muy conocida en el sur de Chile y así en distintos países que ha pasado lo mismo. Así que bueno, pero hay una cosa que yo no sé de quién depende, Pero yo encuentro que me llamó mucho la atención cuando recién llegamos a Nueva Zelanda, que de alguna manera hay mucho idioma maorí, hay mucha cultura. Se hace un evento público y el saludo es en maorí, los colegios, ¿te fijas? No sé quién ha ido haciendo este cambio, o si son los gobiernos, si no son las instituciones, porque en el fondo tú lo ves presente. Sí. Esto no se ve en Chile con el Mapudungún, olvídate. ¿Sí?
No, de hecho, la cultura maorí es muy activa y tiene mucha mucha representación acá en Nueva Zelanda. De hecho, muchas partes tú ves, las señaléticas están en inglés y en terreo maori, que es el idioma de la cultura. Tienen bastante presencia en el país y siempre están peleando pero siempre están tratando de mantener esta cultura activa y poder representarla más y más grande cada vez. Que claro, como comentaba Jimmy, que uno va al colegio y está toda la señalética en maorí, en español.
Mira,
uno...
yo participé, ahora que entramos al colegio.
Jimmy volvió al colegio.
Con una bienvenida a maorí, y fue todo prácticamente en maorí. El cómo se hace la bienvenida a las primeras personas que ingresan, la bienvenida a la gente nueva, el discurso que se da, las palabras que se utilizan. Un tema súper serio y además de respeto, encuentro yo. Hay una persona que va ahí que representa, que tiene cierto el tatuaje acá del moco que se llama, que hace la presentación para los demás. Y en general tú ves al público o a las personas que están presentes, que si bien no son de familia, maori o algo, respeto frente al evento, a la situación, o lo que se haga, ¿te fijas? Y que lo encuentro genial yo. Eso no... Al menos no, uno no está acostumbrado a verlo en sus países, que haya al menos este respeto de esa forma. Generalmente al contrario, o sea, totalmente está dejado de lado.
Exacto.
Y eso yo lo encuentro, y hemos vivido esa experiencia en distintos eventos que tú vas acá, más allá del rugby, más allá de las cosas que realmente tienen relación con lo maori directamente, lo encuentro fantástico.
Sí. Así que eso queríamos igual comentar un poco con el tema de Waitangi Day, porque es algo muy importante para Nueva Zelanda y es mañana, en el momento en el que estamos grabando este podcast. Si usted lo escuchó después, probable que ya haya
y mañana
ocurrido.
Está el día holiday, por lo tanto mañana no se trabaja, pero
usted trabaja igual,
yo trabajo igual. Pau. Porque no soy ni maori ni inglés, así que el latino inmigrante a trabajar se ha dicho. No tengo dónde agarrarme. Pues.
Bueno, también ahora cambio un poco del tono del programa. Quiero comentar un poco sobre lo que está pasando en Chile en estos momentos con unos incendios forestales muy grandes en la zona de Valparaíso y Viña del Mar. Hasta el momento hay 99 personas fallecidas confirmadas, y es probable que los números sigan creciendo mientras se continúan las investigaciones y la búsqueda en las zonas afectadas, en los lugares donde ya se ha controlado más este incendio. El incendio anterior fue hace 10 años en Valparaíso, y fue un incendio muy devastador para la gente, que la comunidad que vive en esa zona del país.
¿Fue hace 10 años?
El del 2014.
Wow, pues pensé que era más, que no había pasado tanto tiempo.
Fue el del 2014 y ese incendio, que fue muy devastador para el país y para esa zona particularmente, dejó a 15 fallecidos. Este lleva, creo que, 2 días activos y ya van 99 personas que han perdido la vida. Mucha gente que han perdido sus hogares, sus vidas, y los lugares
una
en los
vía,
que conocen.
Una vía construyendo tu casa para que venga el fuego y en segundos
tu vida. Así que hay maneras en las que apoyar. Quiero dar a conocer que los chicos de Puro Chile en Wellington, Nueva Zelanda, van a hacer un fundraiser este día sábado, donde van a hacer venta de completos y lentejas a la chilena, y todo el dinero recaudado durante todo ese día va a ser donado a la restauración de Viña del Mar. Esto es una noticias que todavía se están que están ocurriendo en este momento, así que es probable que todas estas cifras cambien en horas,
claro.
Porque yo revisé esto en la mañana y habían 57 personas confirmadas, y hace 3 horas, 4 horas cuando estábamos terminando de preparar este programa ya eran 99, así que de hecho en este momento es probable que haya salido otra noticia con un número actualizado.
Sí, aprovecho de enviarle saludos a toda la gente, mis amigos, a Henry, a Anita, su familia, Franco, tu amigo ahí de Viña del Mar. Tenemos harta gente. Yo tuve la oportunidad de vivir en Viña del Mar, en esa zona. Yo vivía al lado, vivía en Miraflores, viví, no sé, casi 5 años en Viña del Mar. Toda la gente, los amigos que conocí ahí, espero que estén todos bien, que su familia, y además triste el jardín botánico y todo eso que se ve afectado, las casas de la gente, lo que cuesta para construir también. Bueno, toda ayuda y toda ayuda que llegue en el fondo de cualquier forma va en pro de la gente. Imagínate partir de cero, qué terrible.
Exacto.
Todo esto.
Acá hay un pequeño video de una de las partes que está afectadas en Viña del Mar, de cómo la gente no pudo salir ni siquiera en sus autos para escapar. Hay la evacuación fue tan grande que la carretera también colapsó, entonces mucha gente tuvo que evacuar a pie, y se pueden ver las calles con autos quemados que no alcanzaron a salir. Creo que hay cerca de 3.000 a 6.000 hectáreas que fueron afectadas por este incendio, que hasta el día de hoy, hasta este momento.
¿Sabes cuál es lo peor de todo esto? Que entiendo, no tengo la certeza, pero entiendo que fueron incendios causados de manera
a propósito.
A propósito, claro, no, ni siquiera accidental.
Claro,
eso lo encuentro terrible.
Hasta el momento, lo último que revisé fue que hay una persona arrestada por sospecha de que este incendio fuera intencional.
Intencional, eso. Imagina las consecuencias. ¿Cómo tú antes de ir a hacer una cosa así no piensas en las consecuencias que esto puede tener? Eso es lo que a veces yo no entiendo de la gente.
Exacto.
Más allá de a lo mejor te llega un acuerdo y te pagan y tú dices ya, por ese dinero vaya a llevar a en tu conciencia, en tu, no sé, en tu vida por un tiempo el tremendo daño que lograste hacer. Eso no logro entender yo, que la gente pueda hacer eso. Pero bueno.
Ahí
algo pasa, porque lo hacen.
Exacto. Mira, ahí en pantalla, ¿no? Hay algunas imágenes que me ha mandado mi amigo Franco, que vive en este sector, desde su casa. Así se ve el cielo y las cosas que se, lo que está pasando en este momento en Viña del Mar. Y si usted va a las noticias va a poder encontrar mucho más, pero no es necesario mostrar imágenes un poco más fuertes en este programa para expresar básicamente lo que está pasando. Así que si usted tiene la oportunidad de poder donar, el gobierno de Chile ha abierto un sistema de donaciones para ayudar a la gente que no tiene hogar, a la gente afectada, y para que la ciudad de Viña del Mar se pueda reconstruir en un futuro cercano. Con eso se nos está acabando el tiempo del programa. En este programa, si usted se está sumando recién, estuvimos hablando un poco de varias cosas. Hablamos del Tratado de Waitangi, de Titiri o Waitangi, de Nueva Zelanda, que es la razón por la que tenemos un holiday mañana, en el momento de grabar este podcast. También hablamos de la creación de un canguro, la descripción de un canguro.
Buenísimo, ¿no? Vamos a buscar animales que, imagínense si le dieron la tarea y tú presentaste el proyecto de este es el animal que yo creé y lo voy a presentar a ver si lo aprueban para el mundo animal.
Claro.
Esa está difícil, presentar el canguro, ¿no? Me encontré difícil.
Claro, o sea, ¿cómo describirías un canguro? Sí.
Antes de conocerlo la primera vez.
Pero imagínate, a ver, describe un capibara. ¿Conoces los capibaras, no?
El capibara es un guinea pig gigante.
Es un guinea pig gigante. Son así unos bichos. Bueno, ¿cómo lo describirías si tuviera ahí que ir al meeting ahí con los otros ángeles y mira, tengo un animal?
¿Qué va a presentar usted? Un capibara.
¿Qué es eso?
¿Qué es? Imagínese usted un guinea pig, un cuye gigante, pero así que súper crecido. Nació una mezcla de que el papá era gigante y la mamá igual. Y nace este guinea pig alimentado con colorante artificial y todas esas cosas raras, que al final terminó con patas largas, pelo. Es como una mezcla entre el... Es como el Alf.
¿Pero tú sabes que los capibaras también son semiacuáticos?
Sí, se lo he visto, además. Además.
Por eso te vivo ahí, descríbelo.
Pero además de ser un entre una mezcla de un guarén... No es guareno, ¿sí?
No, yo creo que es más guinea pig, más cuyi.
Como un guinea pig, un cuyi, que es como más, es como el familiar bacán de la familia de los guarenes, ¿no? ¿Te has fijado que el guinea pig es como eso?
Jimmy se refiere, en la familia de los guarenes se refiere a la familia de los roedores.
Claro, es como el pariente con plata, digamos. ¿Te fijáis? Como que tiene otro pelaje, como que se cuida más, como que... Imagínense una junta rata y llega el guinea pig ahí. Otra cosa, ¿no?
Pero después llega el capibarra.
No, y ahí jodió, no, sí, el capibara, así más bacán todavía, patea la puerta, ni siquiera golpea, patea la puerta.
Abre la puerta como Aragorn en la segunda del Señor de los Anillos.
Claro, y entra y soy el capibara. Y viene mojado porque cruzó el agua y todo, imagínate, así como, tráeme una toalla.
A ver, ahora describe un ornitorrinco.
Un ornitorrinco es un horno para cocinar, pero es más chiquito, de la marca Rinco.
¿Y el animal?
Ah, el animal ahora. ¿El ornitorrinco tiene esa caparazón dura o no? ¿O no ese?
No. ¿Qué caparazón? ¿La tortuga?
No, ese que hace el instrumento no es el ornitorrinco.
Ese es un quilquincho.
¿Pero cómo se llama en...?
No, el ornitorrinco es...
¿Cuál es el ornitorrinco?
Es uno que es como entre castor, que suda leche, que es un animal...
¿Suda leche?
Suda leche, no te estoy leseando.
Oh, esa está buena pa. Mira, podríamos buscar... ¿Y qué hace? Suda leche.
Es wow. Su superpoder. Este es el ornitorrinco, mira, ahí te pongo una foto. Le pongo una foto ahí a la audiencia. Mira. Es bonito igual.
Es como el Bob, ¿no?
Es como un actor, es como...
¿Un actor?
Un castor.
Un castor, güey. Bueno, todo eso son como medio familiares, porque unos comen madera, nadan, el otro no hace nada, no come madera, pero bueno, están por ahí como...
Un actor.
Entre familiares, ¿no? Oye, ¿y vaya a hablar de reciclaje o no alcanzamos?
Oh, no, ya no alcanzamos.
Bueno... No. Guarden la basura para la otra, para 2 semanas más y reciclaje.
No, sí, lo voy a está, ya publicamos la información en nuestra página de Facebook, sí. Si la quieren ir a revisar.
Pero tú sabés, por ejemplo, tú sabés en qué se parece un sabio a un trapecista.
Pero espérate, antes de que me digáis tu cuestión fome.
Porque estamos buscando de parecido, entre parecidos de la familia de las ratas, con los guineos.
¿A qué se parece esto? Mira, este es un ornitorrinco, comiéndose un gusano.
Que no lo veo.
En el agua, ¿eh?
Oye, ¿qué está comiendo?
Ahora, imagínate este animal.
¿El que tiene así como pico de pato?
Sí, po. Que es como una mezcla de un pato, un castor, suda leche.
Ah, no, ese está raro.
Este es raro, ¿no?
Está raro ese. Ese está bueno para describirlo. Mira, el que lo describió, le aprobaron, ya, aprobado el ornitorrinco, porque está raro, tiene cabeza de pato, patas de guarén, cola de castor, no, ese se fue a vivir, no sé dónde vivía antes. Ni le vamos a preguntar los orígenes de su familia, porque ¿para qué?
Y además, suda leche.
Claro.
Imagínate. Como...
Pero volviendo a la pregunta, ¿en qué se parece un equilibrista a un sabio?
¿Un equilibrista a un sabio? No sé.
En que el sabio tiene sesos. ¿Sabes lo que son los sesos?
Sí, su intestino. ¿No? Los sesos, ¿no? O el cerebro.
Súper seguro.
Los cerebros, ¿no?
Sí, pero el cerebro, ¿qué tiene que ver con los intestinos, amigo?
No sé. El cerebro.
El intestino, güey. Qué bueno. Tú me mataste el chiste. Y ahora ya lo que diga da lo mismo.
Ya, el cerebro, ¿ya?
¿Y sabes lo que pasa con el equilibrista?
No.
Se sostiene. Porque se sostiene. ¿No? Y tiene sesos también. No. Los intestinos en el cerebro, chiquillos. Cuídense de la salud porque se pueden ver afectados. Me gustó eso.
Eso, ya, chiquillos. Con eso nos vemos el próximo episodio. Estaríamos de vuelta el 19 de febrero. Así que ahí nos vemos para el siguiente episodio de Hola Latino.
Dos semanitas. Cuídense, chiquillos. Nosotros aquí vamos a andar, seguir disfrutando de la vida mientras se pueda. Y ahí Gino dice, mamífero que pone huevos, ese es el ornitorrinco.
Es un mamífero que pone huevos, además se me olvidó eso.
Y más encima viene sin H, ornitorrinco sin H.
Pero si no tiene H.
De ornito tiene que tener, po.
Claro. Este es el animal, no el horno.
Ya. No, bueno. Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense harto, disfruten el veranito que queda, al menos para nosotros que todavía nos queda, pero ustedes están, nos queda un montón de verano.
Eso sí.
Disfruten, chiquillos.
Una vez. Nos vemos, chiquillos.
Fuerza, Valpo y Viña, vamos.
Muchas gracias. Chao, chao.